Residentes de un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja mantienen su protesta. Creadores y críticos cinematográficos reaccionan a la nueva ley de cine anunciada por el ICAIC. ONG venezolana alerta a la ONU sobre el agravamiento de la crisis humanitaria. Se celebra el segundo día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Medellín. Presidente Trump se reúne en Japón con líderes mundiales en el marco de la cumbre del G20. Y aspirantes a la nominación presidencial demócrata celebran esta noche en Miami segundo debate.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Son exactamente las 5:01 de la tarde del jueves 27 de junio del año 2019. Y mucha información para compartir con ustedes, dándole seguimiento a las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Ariane González. En los controles, Efraín Martínez. Y en la producción, Luis Covarrubias. A continuación, las noticias.
Tras la reunión con funcionarios encargados vecinos de La Habana Vieja permanecen sin una solución en inmueble en peligro de derrumbe. Es Ivette Pacheco quien preparó el informe.
Hace 23 días que permanecen en protesta pacífica un grupo de vecinos de San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. La razón, ellos demandan una vivienda tras el deterioro acelerado del edificio que ocupan en la Avenida del Puerto debido a obras de ampliación de la terminal de cruceros. Esta semana se reunieron con el delegado provincial del Ministerio de la Construcción y con una funcionaria de la vivienda, según dijo a Radio Martín. Mercedes Crespo, una de las involucradas.
El compañero Villamil nos dijo que por causas ajenas a su voluntad, él tiene el edificio que nos corresponde. No se había terminado. Entonces, la compañera de la provincia de la vivienda, Clarita, le dijo que ya tenía otro edificio que se va a entregar el 26 de julio, y este compañero le dijo que no mezclara las cosas.
El edificio estaba deteriorado por los años y la falta de mantenimiento, pero el proceso se aceleró por las obras llevadas a cabo por la Unidad de Construcciones Militares, la Oficina del Historiador, entre otros, en la Avenida del Puerto. Allí más de 10 familias mantienen su demanda.
Lo que hacemos es que permanecemos sentados y entramos cuando está el sol muy intenso y después por la tarde volvemos a salir hasta las 3 de la mañana.
El inmueble colinda con la sede del Poder Popular de La Habana Vieja.
Ninguno ha sido capaz de entrar aquí, ni de revisar el edificio, ni de apuntalar.
A propósito de los 500 años de la fundación de la ciudad, Eusebio Leal lamentó que La Habana ha sufrido el deterioro de la espera y admitió que hoy la capital de Cuba está muy dañada y hasta en decadencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Santiago de Cuba, a los cortes del servicio eléctrico en horas de la noche se suman afectaciones en el alumbrado público. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yusmila Jessica Miranda, quien además precisó que la empresa eléctrica no ofrece explicación a la población.
Llevamos 2 días con apagones largos, aproximadamente de 6-7 de la noche hasta 12-1 de la mañana. En el reparto Antonio Maceo, precisamente aquí cerca de mi reparto, este reparto Veguita de Galo, que también se ha ido la corriente en Versalles. Ese es un reparto también que queda un poco distante, pero se puede ver porque donde yo vivo es en un apartamento, hay edificio, y desde ahí se puede ver. Y es general, en la mayor parte de la ciudad, eso empezó hace más o menos 3 o 4 días que ha empezado el incremento ese de esos apagones. La empresa eléctrica no sabe dar ninguna respuesta, nos dicen que tenemos que esperar. Dentro de una hora le volveremos a poner la corriente, pero ninguna respuesta. Yo he llamado porque tengo una niña chiquita y en mi casa hay teléfono fijo y al ver tantas horas del apagón, me he tomado la iniciativa de llamar y no me dicen el motivo de por qué. Casualmente, aquí en mi barrio no solamente los apagones, diario, de noche, no hay alumbrado público. En toda la calle se mantiene oscuro. Según ellos dicen que están ahorrando y ya han habido accidentes, han habido robo, una pila de cosas y ellos continúan con ese problema de no encender el alumbrado público de la calle.
Recientemente, el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguraba ante los medios oficiales que la situación que Cuba enfrentó en el periodo especial con la energía eléctrica y con los alimentos no se repetiría y agregó: no vamos a un segundo periodo especial.
Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, también reconoció que Cuba no abandonará la planificación centralizada de la economía, como nos explica a continuación Tomás Cardoso.
En reunión del Consejo de Ministros, el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo que no se logra el encadenamiento de los gobiernos locales con el sector privado. Según el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, es una realidad el mal uso del tributo de los cuentapropistas en el presupuesto del Estado.
Esto que reconoce el ministro Alejandro Gil, que no se logra proyecto de desarrollo local, se mantiene el mal uso de la contribución del presupuesto de los cuentapropistas al Estado, se mantiene pendiente el encadenamiento productivo y que no se logra la articulación entre sector público y sector privado es real.
Y para el economista, las declaraciones de Gil Fernández de que no se abandonará la planificación centralizada es otra prueba de la injerencia del poder político en la economía, lo que constituye un freno al desarrollo.
El partido sigue tomando medidas, sigue coaccionando la gestión de los gobiernos locales para que no se involucren con los emprendedores. Mientras esto continúe, será imposible alcanzar proyectos de desarrollo local, será imposible hacer un mejor uso del presupuesto, será imposible lograr un encadenamiento productivo y será imposible articular toda la gestión de estos gobiernos con las formas no estatales.
El pasado lunes, en el espacio Mesa Redonda, el ministro Alejandro Gil expresó sobre las potencialidades que tiene la economía cubana para enfrentar la compleja situación actual.
No podemos exportar el camarón que nos sobre después de satisfacer la demanda interna. Si el camarón lo producimos competitivamente a buen precio, con buena calidad, tenemos que exportar el camarón y tenemos que importar trigo y tenemos que importar harina de soya y tenemos que importar un grupo de productos que son básicos para la alimentación del país y que no podemos producir eficiente y competitivamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano dio a conocer las nuevas regulaciones que regirán el trabajo de los cineastas independientes en la isla. Según el reportaje de Amado Gil, la noticia ha sido tomada con cautela por muchos especialistas y creadores del séptimo arte.
La nueva política adoptada por el gobierno cubano para la creación audiovisual y cinematográfica, regida por el Decreto Ley 373, reconoce en primer lugar la condición laboral de los creadores, legaliza su trabajo y les permite ser contratados y contratar a personas naturales y jurídicas. En principio, lo que muchos cineastas estaban solicitando a través de una ley de cine, pero ante lo que presenta el gobierno mantienen cautela. Y es que, según nos dijo el crítico de cine Alejandro Ríos, el control gubernamental está rondando.
He visto a buenos directores cubanos con cierto entusiasmo, pero de ahí a que ellos vayan a ceder realmente lo que es la libertad creativa, no lo veo un poco difícil.
Los cineastas independientes se podrán abrir cuentas bancarias para desarrollar su trabajo y contarán con representación legal ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el decreto 373 asigna el mandato al ICAIC de regir las políticas cinematográficas y audiovisuales en el país y será el responsable de administrar el registro de los creadores independientes que tendrán que agruparse en colectivos. Por eso la cautela. Y lo muestra unas declaraciones que hizo en su página de Facebook una de las abanderadas de la ley de cine, Claudia Claudiño, que escribió que esperará y observará para ver cómo van a funcionar estos nuevos mecanismos. Quizás en unas semanas tendré una opinión más clara, dijo Claudiño.
Lo que están haciendo es como una nueva modalidad. La burocracia le gusta ir creando organizaciones. No hay cosa que complazca más para controlar a la burocracia que ir creando organizaciones. Ya te dije, hermanos ahí, UNIAC, tal cosa y aquello y lo otro, pero todo consiste en mantener controlado.
Todo entrará en vigor a finales del mes de septiembre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Más de 3 semanas lleva activa la campaña online hashtag baje los precios de Internet, mientras este servicio que ofrece la empresa de telecomunicaciones Etexa continúa siendo pésimo en la isla. Así lo dijo a Radio Martí Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana.
El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni al paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come. Entonces, me parece que esto es extremadamente abusivo por parte del gobierno de la isla, que debería buscar opciones, porque no puede estar cobrando por un servicio que está tan malo, que está cobrando prácticamente por un servicio de primera calidad. Y no es así, porque pagar 30 CUC por un paquete de 4 días es para que el servicio te funcione de maravilla, que pudieras estar conectado bien, que pudieras estar interactuando en red, que no es así, prácticamente no puedes subir fotos, no puedes hacer nada. Este servicio simplemente es para sufrir nosotros los cubanos, nosotros lo que estamos sufriendo con este internet, porque te cuesta muchísimo trabajo hacer cualquier cosa en internet, es decir, prácticamente no lo puedes utilizar.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias y ahora pasamos a Venezuela. Una organización no gubernamental venezolana alerta a las Naciones Unidas sobre el empeoramiento de la crisis humanitaria en el país. Así nos informa Jorge Orellana.
Acción Solidaria, la ONG venezolana, alertó a Naciones Unidas del empeoramiento de la crisis humanitaria en el país. La ONU estima que un cuarto de la población venezolana necesita ayuda humanitaria y que unos 5.000 venezolanos abandonan el país cada día. La crisis humanitaria, sin embargo, empeora en Venezuela. El secretario general de la ONU precisa ser más vocal y reclamar un mayor ingreso de ayuda a Venezuela, dijo Feliciano Reina, presidente de la ONG venezolana Acción Solidaria.
Nuestros informes es lo que ha alimentado la cantidad de instrumentos que terminan al final apoyando todas las garantías, todas las posibilidades de que las personas tengan una vida digna.
La organización sin fines de lucro provee tratamiento médico en Venezuela a unas 15.000 personas por mes que padecen enfermedades, sobre todo crónicas como diabetes, hipertensión o Parkinson, directamente o a través de decenas de entes asociados. Pero estima que los venezolanos que precisan ayuda para su tratamiento médico son más de 10 millones, un tercio de la población. Reina recientemente se reunió en Nueva York con funcionarios de Naciones Unidas para transmitirles que la situación humanitaria en Venezuela desde el punto de vista humanitario empeora y muchos más abandonan Venezuela. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recientemente visitó el país y anunció que presentará un informe sobre Venezuela este 5 de julio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y precisamente para el secretario general de la OEA, Luis Almagro, las declaraciones de Michelle Bachelet sobre las sanciones aplicadas a Venezuela por los Estados Unidos son incorrectas. Luis Almagro, secretario general de la OEA, se refirió en una conferencia de prensa realizada en el marco de la 49ª Asamblea de la organización que se efectúa en Medellín, Colombia, a las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro como incorrectas, pero indicó que debió denunciar varias sanciones fundamentales y una de ellas es el robo constante del país.
Porque en primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la alta comisionada de derechos humanos refiriéndose a ese punto. Porque esta gente se robó por lo menos 80.000 millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja, pero 80.000 millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría eso a Venezuela.
La segunda sanción para Almagro es el petróleo enviado a Cuba.
Los 40.000 barriles de petróleo diario que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta, porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba. Tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción.
Como tercera, insistió como error utilizar el argumento de las sanciones, pues su aplicación no ha sido inmediata y los efectos de la crisis humanitaria son anteriores y afectan a varios países de la región. Para Radio y Televisión Martí, Ariane González.
Personal médico y representantes de hospitales en Medellín, Colombia, ven con preocupación el incremento del número de venezolanos que llegan a la ciudad con muchas necesidades de atención médica. Cristina Caicedo Smith presenta testimonios de esta situación.
Mónica Cuartas, coordinadora de servicios sociales de la Fundación San Vicente, uno de los pocos hospitales que atiende a pacientes de alta complejidad, señala que la concientización de los servicios que ofrece el Estado para los venezolanos ya registrados por Migración Colombia ha sido un proceso muy complejo y lo continúa siendo.
La situación es compleja. La es compleja es porque la mayoría de venezolanos que nos llegan no están legalizados y salen del país sin ningún documento. Eso no quiere decir que tengan todas esas necesidades cubiertas. No quiere decir que siempre los atiendan al 100%.
David Montes Sánchez salió de Venezuela y llegó a Medellín hace 12 días con toda su familia. Su hijo tuvo un accidente y está recibiendo atención médica.
Para llegar aquí, bueno, dificultoso por la situación que estamos viviendo nosotros los venezolanos, pero contamos con los documentos legales.
Distintos centros de salud en Medellín enfatizan el peso económico que ha consistido para la ciudad la asistencia de venezolanos que llegan buscando atención médica. Estos en su mayoría son mujeres embarazadas que requieren atención prenatal y asistencia al registrar a sus hijos recién nacidos en Colombia.
Y el mismo día que Juan Guaidó frustra un intento de secuestro de parte de su equipo, el régimen de Nicolás Maduro denuncia un nuevo intento de magnicidio. Vamos a la capital, en Caracas, con la información que nos trae Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, frustró un intento de secuestro en la autopista Francisco Fajardo en Caracas, de parte de su equipo por un grupo civil no identificado con armas largas que tenía la intención de llevarlos a la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Esto es muy importante, sobre todo de cara a la comunidad internacional y de cara a la comunidad nacional, que no nos acostumbremos a este esquema de secuestro, persecución, hostigamiento, como sucedió ayer en el Parlamento Nacional, que agredieron a diputados.
Guaidó aseguró que los organismos de seguridad del Estado no lo amedrentarán. Horas después de este episodio, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones del régimen de Nicolás Maduro, acusó a varios presidentes latinoamericanos de participar con militares retirados en un nuevo intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y Diosdado Cabello.
Debían ser perpetradas entre los días 23 y 24 de junio. Lo que no sabía Duque, lo que no sabía Piñera, lo que no sabía Guaidó, es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a todas estas operaciones desde hace 14 meses.
Ante esta nueva denuncia, Guaidó alertó que el régimen de Maduro busca distraer justo el mismo día que comienza la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Medellín. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
5:18 minutos en Radio Martí, y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. ¿Qué posibilidad de lluvia y continuará el calor esta noche en Cuba? Ahí tenemos con nosotros ya a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez, con la respuesta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y la costa norte de las provincias centrales cubanas. Esta hondonada continuará moviéndose con rumbo oeste, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la mañana del viernes, aunque las probabilidades de lluvia se acentuarán a partir de la mañana del sábado. Para Cuba, realmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:19 minutos, ahora continuamos con más noticias titulares. El presidente estadounidense Donald Trump inició su viaje a Osaka, a Japón, con una amistosa cena con el primer ministro de Australia poco antes de asistir a una cumbre del Grupo de los 20, en que se debatirán acuciantes temas internacionales. En la cumbre de Osaka, o en Osaka, Trump se reunirá también con el presidente ruso Vladimir Putin, con el presidente chino Xi Jinping, con el líder turco Recep Tayyip Erdogan y el príncipe saudí Mohammed bin Salman. Además, el presidente se encontrará con aliados inquietos por las políticas de la Casa Blanca, como la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro japonés Shinzo Abe.
El presidente Trump dice que no se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su viaje a Asia para la reunión cumbre del G20. Nos informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que no se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su viaje a Asia, con motivo de la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en Japón. Me reuniré con mucha gente, no con él. dijo Trump a la prensa antes de partir desde la Casa Blanca con destino a Asia. Me reuniré con funcionarios de China y de Rusia y de otros países. Hay muchas cosas que tratar. Muchos nos habían timado por años, pero ya no lo están haciendo. Trump y Kim han intercambiado cartas y celebraron dos cumbres con anterioridad, pero las conversaciones entre los dos países con el objetivo de poner fin al programa nuclear de Pyongyang están suspendidas casi por completo. Más temprano, el miércoles, el presidente surcoreano Moon Jae-in afirmó que Estados Unidos está inmerso en conversaciones discretas con Corea del Norte sobre la posibilidad de celebrar una tercera cumbre y ha propuesto negociaciones a nivel de trabajo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos ha aprobado una legislación bipartidista para abordar la crisis humanitaria en la frontera con México. La medida incluye más de 4,000 millones de dólares en fondos suplementarios y nuevos requisitos para el cuidado de los migrantes detenidos, especialmente los menores. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
La votación casi unánime de 84 a favor y 8 en contra se produjo el miércoles en medio de un renovado debate sobre el trato de la administración Trump a los menores que mantiene bajo su custodia. Las mutuas acusaciones de republicanos y demócratas sobre la responsabilidad en esta situación motivó argumentaciones en el Pleno del Senado antes de la votación, como el caso del senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, quien afirmó: podría recordarle al presidente que las mismas leyes con las que ahora se enfrenta en esta crisis fronteriza fueron exactamente las leyes a las que se enfrentó el presidente Obama. Algo diferente ha sucedido. No son solo las leyes de este país, es la forma en la que estamos administrando las leyes que existen actualmente, dijo. Por su parte, el líder de la mayoría republicana, el senador por Kentucky, Mitch McConnell, afirmó: son los republicanos los que realmente han apoyado el dar a la administración y a las agencias los fondos de emergencia que han estado pidiendo. Los republicanos dieron la alarma sobre las condiciones en la frontera y han querido hacer algo al respecto. Nuestros colegas demócratas también han hablado mucho sobre este tema, pero durante semanas y semanas hablar es todo lo que la Cámara de Representantes ha estado dispuesta a hacer, sostuvo. En tanto, el presidente Trump se mostró optimista de recibir un proyecto de ley de apoyo humanitario para firmar. Esa ayuda humanitaria es muy importante, dijo el mandatario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Bueno, la segunda parte del debate público entre los aspirantes a la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales del 2020 se celebra esta noche en Miami, con Joe Biden y Bernie Sanders, dos de los favoritos según las encuestas, entre sus 10 participantes.
El ex vicepresidente Joe Biden es el primero en las encuestas de cara a las primarias, con una ventaja de 6 puntos sobre la senadora Elizabeth Warren, mientras el senador Sanders, que lidera la corriente más a la izquierda dentro del Partido Demócrata y tiene un fuerte apoyo entre los jóvenes.
La lista se completa con el senador Michael Bennet, el alcalde Pete Buttigieg, las senadoras Kristen Gillibrand y Kamala Harris, el exgobernador John Hickenlooper, el congresista Eric Swalwell, la escritora Marianne Williamson y el empresario Andrew Yang.
5:24 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. Estábamos hablando de la cumbre, pues en efecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó ya a Osaka, Japón, para participar en la 14ª cumbre del G20, que reúne a los líderes de las 20 economías más importantes del planeta. En opinión de analistas, la reunión de este próximo sábado entre Trump y el mandatario chino Xi Jinping será crucial con vistas al multilateralismo en material comercial. La enviada especial de Voz de América, Osaka, Japón, Celia Mendoza, explica por qué.
En medio de un ambiente cada vez más nacionalista, con tendencias proteccionistas y contra la globalización, inicia la 14ª cumbre del G20 en Osaka, donde organizaciones internacionales y expertos esperan se logre enviar un mensaje claro en contra de estas tendencias, lo que según ellos permitiría aumentar la confianza en el crecimiento económico a futuro.
What we need is confidence.
Lo que necesitamos es confianza, y espero que la reunión del G20 en Osaka envíe una señal de confianza a los mercados
internacionales. Para que esta señal de confianza venga de un compromiso para reducir las tensiones comerciales, de un compromiso de regresar a la mesa de negociaciones, de nuestro compromiso de resolver las diferencias en el área del comercio internacional y más allá, a través del diálogo y la cooperación en lugar de a través del unilateralismo.
Refiriéndose a la actual tensión entre Estados Unidos y China, cuyos mandatarios se reunirán este sábado al margen de la cumbre del G20, un encuentro que Roberto Acevedo, director de la Organización Mundial del Comercio, seguirá de cerca.
Creo que la acción en términos de reducir las tensiones comerciales es algo que sería muy bienvenido. Todos en el mundo esperan que las tensiones comerciales se mitiguen, disminuyan, por lo que cualquier acuerdo que disminuya eso o que evite una escalada de las tensiones comerciales es una buena acción, es un resultado.
Sin embargo, la administración Trump ha defendido sus políticas económicas a pesar del impacto de estas en la economía global, tema que será tratado durante esta cumbre del G20. Celia Mendoza, Voz de América, Osaka, Japón.
Los manifestantes contra una polémica ley de extradición a China han vuelto a las calles de Hong Kong, ahora con el objetivo de que el conflicto sea abordado en la cumbre del G20 en Osaka. De la protesta tiene detalles esta crónica de la agencia Reuters.
Las calles de Hong Kong vuelven a ser un auténtico hervidero. Miles de personas en pie de guerra frente a la sede de la policía. Es la incontestable respuesta a la represión de las protestas, las que han tomado la ciudad en las últimas semanas. Alzan la voz contra la polémica ley de extradición a China que exigen eliminar. Los manifestantes cargan contra el gobierno de Hong Kong por resistirse a retirarla y limitarse a suspenderla temporalmente. Tiran huevos contra la fachada del edificio, realizan pintadas y descuelgan pancartas, cortan las carreteras, 6 horas de intensas marchas que han colapsado el centro de la ciudad. Decenas de agentes acuden para contener los disturbios, los disuaden a golpe de porras y formando barricadas.
El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, se reunió este jueves con altos diplomáticos de Francia, Alemania y Gran Bretaña en París para abordar la crisis en el Golfo Arábico Pérsico, mientras las potencias europeas tratan de salvar el acuerdo nuclear alcanzado con Teherán en el año 2015. Los países europeos quieren evitar una mayor escalada de las tensiones entre Estados Unidos y la República Islámica y están intentando convencer a Irán para que no abandone el pacto del que Washington se retiró el año pasado.
Son las 5:27 minutos en Radio Martí. ¿Qué tenemos en nuestra portada? martinoticias.com. Interesantes noticias, pero una en particular de la que queremos hablar con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Gracias, Margarita. Gracias a ti y a los queridos oyentes. Bueno, el segundo debate de los precandidatos demócratas que se va a realizar aquí en Miami.
Un maratón.
10 precandidatos esta noche, hubo 10 ayer. Y entre estos 10 hay dos que estamos significando en el reportaje, que son Bernie Sanders y también John Hickenlooper. Sanders estuvo en la década del 80 en Cuba. Y ha tenido comentarios muy licenciosos con el régimen de La Habana. El diario de Tampa Bay Times hizo preguntas para todos sobre Cuba. Ellos respondieron y les estamos poniendo aquí cuáles fueron esas respuestas. Pero también el otro, John Hickenlooper, estuvo en La Habana.
Un nombre difícil de pronunciar. Pero si lo repites, ¿te acuerdas?
Sí, algo así.
Hickenlooper.
Bueno, estuvo en La Habana en 2017. Y además trajo noticias de cómo la Cancillería cubana, altos funcionarios estaban interesados entonces en las relaciones con el gobierno de Donald Trump, que acababa
de tomar posesión.
Así mismo.
Sabes que recuerdo ahora ayer en el primer debate, la Klobuchar, la senadora Klobuchar también visitó Cuba y estaba muy al tanto durante la política de acercamiento de la administración del presidente Barack Obama.
Hemos hecho eso, hemos cubierto y tratado de ver qué dice cada uno de ellos acerca de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son los tres países.
Y vamos a ver qué se dice esta noche. Ayer hablaron de inmigración, pero no se tocó el tema de Cuba ni tampoco de Venezuela. Vamos a ver, y si acaso a ver si alguien habla español. Ayer hablaron español algunos de los candidatos o precandidatos. A ver quién sabe hablar español.
A medias.
Bernie Sanders.
Sí.
Ya veremos. Todo esto en nuestra página martinoticias.com. Gracias a nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:30 minutos. Y si continúan en sintonía, gracias. Estamos aquí en Radio Martí para servirles. Y lo que se incorporan ahora, entramos en la segunda media hora de este noticiero, edición de las 5 de la tarde, con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Jueves 27 de junio del año 2019. Efraín García, nuestro querido ingeniero en los controles. En las noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En la producción, Luis Covarrubias. Yo soy Margarita Rojo. Compartiremos también esta segunda media hora con Pedro Corzo. Ha estado muy al tanto de lo que ha ocurrido en estos dos días en Medellín, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El tema es Venezuela, pero también está detrás importante tema que ocurre con Cuba. Los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora, las noticias, regresamos a Cuba.
Protectores de animales denunciaron el envenenamiento de perros callejeros para limpiar las calles de Santa Clara de cara a la visita de Miguel Díaz-Canel por las celebraciones del aniversario 330 de la fundación de la ciudad. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El grupo de rescate animal que trabaja en Santa Clara, Villa Clara, denunció el envenenamiento de perros callejeros dispuesto por las autoridades para limpiar las calles de la ciudad de cara a su 330 aniversario.
Entonces, a raíz de ese suceso, están envenenando perros por las calles cercanas al parque central. Que yo sepa, son 8 perros ya que han encontrado muertos, que de hecho las personas lo han visto cuando le dan el veneno y cuando recogen después perros muertos también. Gaticos también son muertos por eso.
Lamentó Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la iniciativa privada.
El gobierno lo que tiene eso no, así que no tiene nada que ver con la labor que nosotros realizamos, porque eso no, si lo que hace es recoger a los perros de la calle y matarlos. Mil veces ha sucedido que yo fui a reclamarlo a uno de los perritos que habían recogido el día anterior y no me lo quisieron dar y lo mataron ese mismo día. Además de que los tienen sin ningún tipo de condiciones, sin comida, sin agua, los tiran ahí hasta que tengan el medicamento para matarlos.
Los defensores de los animales en Cuba han esperado por años una ley por el bienestar y contra el maltrato animal, lo que a su juicio facilitaría su labor. Recientemente, también en Santa Clara, el activista Javier Larrea solicitó permiso para realizar una marcha el 5 de junio, como la ocurrida el pasado 7 de abril en La Habana, pero las autoridades santaclareñas se lo negaron.
Comparto completamente todo lo que piensa respecto de la protección animal, el bienestar animal aquí en Cuba y la falta que hace una ley que los ampares.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Museo de Arte de las Américas, en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., presenta hasta el 29 de septiembre la exhibición Rafael Soriano, Cabezas, la primera presentación de esta importante serie de 21 pinturas que constituye un trabajo más figurativo e introspectivo. Michelle Sagué entrevistó al co-curador de la exhibición, Alejandro Anreus.
En la obra del pintor cubano Rafael Soriano está presente tanto lo cubano como el exilio. El profesor de Historia de Arte de la Universidad William Paterson y co-curador de la exhibición Rafael Soriano Cabezas, Alejandro Anreus.
Se ve lo cubano desde un punto de vista poético, es decir, su uso de los colores, específicamente su uso del azul. Él toda su vida fue un matancero muy orgulloso de sus orígenes matanceros y que vivió la gran parte de su vida en Matanzas, con excepción cuando estaba estudiando en San Alejandro en La Habana. Y yo diría que como muchos pintores matanceros, los azules de la bahía de Matanzas definitivamente está evocado poéticamente en su uso de los azules. Como pintor tiene una visión universal y dentro de esa visión universal se ve la cuestión del exilio y sobre todo creo que se ven muy específicamente en varias de las cabezas en esta exhibición.
Haciendo investigación para hablar con usted, lo que observé fue un cambio entre su obra antes de irse de Cuba y su obra después que él se fue.
Completamente. En Cuba era un pintor geométrico, pero el exilio radicalmente transforma su obra. Él se pasa casi 2 años que no puede pintar debido al trauma del exilio. Y después, cuando vuelve a la pintura, empieza a dejar atrás ese idioma geométrico de la pintura concreta y empieza a crear estas formas de él, que son muy, muy especiales, muy particulares de él, ¿no? Que tienen una mezcla de surrealismo, de abstracción, pero sobre todo hay siempre una connotación de una búsqueda espiritual, mística, del sentido de la vida, ¿no? Porque ese desarraigo en esta generación es fascinante, porque toda una serie de artistas como él, como Agustín Fernández, como Roberto Estopiñán, que todos han fallecido en los últimos 10 años, la obra de ellos cambió radicalmente cuando vinieron al exilio.
De acuerdo con Andreus, después de que Soriano sale al exilio, lo meditativo y metafísico se vuelven raíz central de su visión pictórica, y la cabeza, con su evocación de humanidad, le sirvió como vehículo de exploración y para expresar preocupaciones sobre libertad e identidad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, parece ser que la cantante cubano-americana Camila Cabello ya cuenta con otro super hit. Se trata del tema Señorita, que después de lanzarse hace apenas una semana, ya cuenta con casi 2.5 millones de visitas en la Internet. Roxana Romero nos trae los detalles.
Camila Cabello y Shawn Mendes siguen calentando las pantallas con su nuevo video musical. El dúo de artistas que lanzó su más reciente creación, Señorita, hace menos de una semana, ha logrado atraer a millones de fanáticos tanto con su videoclip como con las imágenes de otro video, Tras Bastidores, que muestran a estos amigos alegres y a la vez nerviosos. La cantautora habanera destaca su cubanía en el video, que ya sobrepasa 4.2 millones de vistas en YouTube. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo con las interesantes declaraciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Además de quejarse de los problemas de productividad, también se refirió a la falta de incentivos para exportar más, al desvío de recursos, trabas y burocracia. Este ministro, que luce que nació cuando ya la dictadura estaba establecida, no conoció ni vio lo que era una prueba de las mentiras del régimen. Al triunfo de la revolución en 1959, existía una estructura capitalista con los medios de producción en manos privadas, perfectamente organizada, donde las exportaciones e importaciones se manejaban de manera impecable, y eso estaba estimulado por lo que los comunistas destruyeron: la iniciativa espontánea e individual, los incentivos materiales, los mismos que el Che Guevara calificó de inmorales, y estableció en su lugar los estímulos morales, las famosas medallitas y el derecho a estar en la tribuna de la Plaza de la Revolución los días de concentración. Esto si se mataban trabajando, pero con eso no comían los obreros. Y así fueron aniquilando la iniciativa espontánea, porque de nada servía. Lo de la igualdad, otro de los mitos del marxismo, no existe. Y cuando se quiere obligar a una población a la aceptación de este concepto, donde el vago y el descarado tienen que recibir lo mismo que el que trabaja honradamente de sol a sol, ese es otro de los factores que eliminó en cada ciudadano los deseos de prosperar. Le mataron lo más hermoso que tiene el ser humano, y esa fuerza que le quitaron fue la iniciativa espontánea individual, el motor que ha llevado la civilización occidental a lo que es hoy en el mundo libre. Esa falta de incentivos de la que habló el ministro Gil es el mal endémico que sufre la sociedad cubana desde el establecimiento de la dictadura marxista. El hombre no puede pensar individualmente en el comunismo, sino colectivamente. Ese desconocimiento de la esencia del ser humano ha sido el fracaso rotundo de la revolución como doctrina. Seguiré en mi siguiente comentario, analizando los criterios del ministro Gil. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
5:39 minutos en Radio Martí. Más informaciones. En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que, como ustedes saben, se está celebrando en Medellín, Colombia, el secretario general, Luis Almagro, elogió el trabajo que realizan los integrantes de la sociedad civil en todas las Américas.
Ustedes son una referencia
directa para nosotros. Son el mejor sistema de alerta temprana, pero además son aquellos que nos sostienen en nuestros esfuerzos de recuperar libertades fundamentales, de generar espacios, mejores espacios para la protección de derechos en el continente. Y ustedes son los que definitivamente tienen, a partir del esfuerzo propio, del arriesgar la vida, de poner a disposición horas de su tiempo, simplemente para generar un continente que tenga mejores respuestas, un continente que sea más justo y más equitativo, un continente en el cual los derechos sean cada vez más respetados y mejor promovidos. Así que mi reconocimiento al trabajo de ustedes, permanente, y nuestra intención de seguir pegados a ustedes, respondiendo y siendo eco de sus denuncias y de su trabajo, siendo eco de la promoción de derechos que hacen en sus comunidades, siendo el interlocutor que ustedes esperan desde la comunidad internacional, desde un organismo multilateral, para asumir los riesgos, los desafíos y los esfuerzos que definitivamente nos lleven a un continente, a un hemisferio cada vez mejor. Muchas gracias. Gracias, mil gracias por su trabajo, mil gracias por su voz fuerte, mil gracias por elevar las denuncias, mil gracias por sostener el esfuerzo propio y de otros. Gracias.
Nuevas sanciones de Estados Unidos se ciernen sobre el régimen de Daniel Ortega, mientras los empresarios han sido advertidos de no hacer negociaciones con funcionarios sandinistas sancionados. Los detalles a continuación desde Managua.
En Nicaragua se siguen registrando hechos de violaciones a los derechos humanos de la población, por lo que vienen más sanciones contra funcionarios de Daniel Ortega, aseguró este miércoles en Managua Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en este país, aclarando que la política del presidente Donald Trump hacia Nicaragua ha sido fuerte y clara. Aunque creemos en una negociación seria, dijo Sullivan, pero las sanciones a individuos, entidades e instituciones van a continuar, con la clara intención de señalar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada José Adán Aguirre se manifestó aclarando que sus agremiados están ya avisados de no hacer ningún tipo de proyectos o contratación con los sancionados.
Nosotros hemos recomendado el día de hoy a nuestras cámaras y a nuestras empresas de que no se puede firmar ningún tipo de proyecto, ningún tipo de situaciones que estén vinculadas con funcionarios sancionados. Esto es una situación que sería de afectación no solo entonces para el funcionario sancionado, sino que corre riesgo el mismo empresario si no toma en cuenta esa recomendación.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
5:42 minutos en Radio Martí. Más informaciones.
Combatir el antisemitismo y otras formas de racismo y odio fueron tema de una sesión especial durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde la ONU en Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Al evento acudió el secretario general Antonio Guterres, quien afirmó al Pleno que el antisemitismo no ha sido extinguido y que los ataques en Estados Unidos, en Europa y en otras partes, a sinagogas, cementerios y a particulares, hace que los judíos no se sientan seguros. Guterres añadió que la intolerancia se halla también dirigida a otros cultos, migrantes y refugiados. Al evento también acudió el rabino Yisrael Goldstein, rabino de la sinagoga Panway en California. Durante la celebración de Pesaj en abril, un terrorista irrumpió en el recinto religioso y le disparó al rabino Goldstein, quien perdió un dedo y fue herido en su otra mano. El rabino Israel Goldstein exhortó a los presentes en la Asamblea General. Tenemos que recordarnos los unos a los otros de que somos intrínsecamente buenos, que Dios nos creó en nuestro nacimiento como buenos y grandes, y todos llevamos eso dentro. La mejor manera de combatir la oscuridad de la maldad es realizando constantes actos de bondad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
5:44 minutos en Radio Martí. Ahora nuestra noticia en perspectiva, es una noticia en desarrollo, y vamos a ir hasta Medellín, Colombia, donde se está celebrando la Asamblea, la 49ª, Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Estamos muy pendientes por los temas que se hablan, los temas de sociedad civil, derechos humanos, libertad, democracia, pero sobre todo tres países están en la mirilla en esta asamblea: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, ¿qué se puede decir de esta reunión?
Mira, antes que todo, saludos y gracias por la invitación a todos nuestros radioescuchas. En mi opinión, y la de otras muchas personas que he leído en estos días, esta posiblemente sea la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos más importante en los últimos 20 años. Se están discutiendo una serie de temas que no solo son políticos, también son éticos, son ideológicos y, en cierta medida, chocan con la estructura clásica de la OEA. ¿Por qué digo esto? Porque la OEA, Venezuela se retira, el gobierno de Nicolás Maduro, que desde la época de Hugo Chávez lo pretendió hacer, se retira de la OEA. Pero el gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, designa a un representante ante la OEA. En el día de ayer se trató de que este representante pues asumiera el cargo que le corresponde, el representante de la OEA. Pero cuatro países, México, Uruguay, Nicaragua y Bolivia, los dos últimos aliados del gobierno de Caracas, trataron de que no se reconociera al representante de la OEA. La situación se puso tan interesante que el gobierno de Uruguay decidió retirarse de la Asamblea General. Wow.
Hasta ahí llegó.
México, Nicaragua y Bolivia permanecieron en la reunión, pero Uruguay sí se separó. Se aprecia que hay una situación muy movida, muy interesante, pero también muy compleja. A todo esto hay que sumarle que a estos países, los cuatro países mencionados, algunos países del Caribe apoyaron la propuesta de que el presidente encargado Juan Guaidó designó a un venezolano.
Lo que me parece interesante, ¿no?, que esta es una asamblea general, esta es la reunión más importante del año de este organismo y que vuelva
una
a ser
reunión de cancilleres.
Claro, que vuelva a ser el tema central en este caso, la situación de Venezuela. Venezuela ha ocupado, diría que los últimos dos o tres años, una posición clave en las discusiones de ese organismo. Lo ha puesto para bien, lo ha puesto para mal, los pone a trabajar. Mucho se dice de la OEA, Pedro, algunos dicen que ya no debería ni tan siquiera existir porque ha producido muy pocos resultados. Sin embargo, tú esta tarde me estabas diciendo, Venezuela, los venezolanos le deben gratitud al secretario general Luis Almagro.
Considero que sí, el señor Luis Almagro ha hecho una labor muy intensa, muy firme, a favor de la democracia venezolana.
Hay que aceptarlo como tal.
Hay que reconocerle ese trabajo que ha hecho. Los demócratas venezolanos, en mi opinión, deben tener hacia él una gran gratitud. Otro acontecimiento de la OEA hoy fue que el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fue elegido presidente de esta Asamblea General, la 49 Asamblea General de la organización, que reúne a todos los cancilleres, y que también se trató que el representante de Venezuela ante el organismo
tuviera reconocimiento.
Juan Guaidó fuera, no solo tuviera reconocimiento, sino que fuera como reconocido como si fuera un canciller en este encuentro. Porque
al mismo nivel, al mismo nivel.
Esta es una reunión de cancilleres.
Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, que mañana podremos seguir hablando de los resultados porque ya concluiría, pero creo que sí, que en esta 49ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos por lo menos se ve el esfuerzo que se está haciendo para lograr el objetivo de esa organización, que sea la democracia y la libertad de todos los pueblos de América.
Sin
Pedro
alguna,
Corzo, Margarita. Pedro Corzo, especial como siempre para Radio Martí. Son las 5:49. Rápidamente nos vamos a nuestro tema de salud, cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y aquí estamos nuevamente para hablar en el día de hoy de un tema que estoy segura que le va a gustar y le va a resultar muy curioso. ¿Eres de los que empiezas el día con una taza de café? ¿Quién no disfruta el efecto energizante de esta deliciosa bebida de sabor amargo? Y si es así, para muchas personas es placentero y para algunos, muy pocos yo diría, es algo irritante. Quiero comentarte que el café es una mezcla de más de 1,000 componentes bioactivos encabezados por la cafeína, que son los que se asocian a los beneficios para la salud que este puede aportar. El efecto estimulante de la bebida se debe precisamente al antagonismo de los receptores de adenosina, que es una sustancia responsable de la sensación del cansancio. Y por eso entendemos que el café es un estimulante, contrarresta esta sensación. Son múltiples los efectos en nuestro organismo. Muchos son los beneficios, pero otros no tan buenos para su salud. Así que vamos a hablar de las bondades del consumo de café. Por ejemplo, mejora tu concentración y tu capacidad de aprendizaje. Tomar café favorece la actividad mental y física, es decir, la conexión de células nerviosas en un área del cerebro conocida como el hipocampo, estrechamente relacionada con la memoria. De ahí que aumenta la agudeza mental de una persona de saborear una rica taza de café. Además, te ayuda a conservar la línea. Me encanta este. El acelerar el metabolismo, la cafeína aumenta el consumo de calorías y reduce tu apetito, dando como resultado una menor ingesta de alimentos y un mayor gasto de energía que repercute en la pesa cuando queremos mantener un peso adecuado. Y es que la cafeína favorece la generación de calor en tu cuerpo y la oxidación de los niveles de grasa que tiene nuestro cuerpo, entre otros mecanismos que contribuyen a mantenerte en forma y sin esas libras de más que tanto daño hacen a nuestros órganos y sistemas. Otro beneficio del café es que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El consumo habitual de café se asocia con una reducción de enfermedades del corazón, de una insuficiencia cardíaca y de un accidente vascular encefálico, lo que conocemos como una embolia o una trombosis. Así que es importante tener esto en cuenta. Sin embargo, yo le quiero mencionar que hay que tomar el café con medida. Es importante que, aunque nos aporte beneficios, todos los excesos pues son malos para nuestro cuerpo y debemos tomar el café con medida. Yo diría que 2 o 3 tacitas de café al día. Ahora bien, esos son los beneficios. Sin embargo, no todos podemos consumir café con la misma tranquilidad. Desafortunadamente, su ingesta tiene inconvenientes para algunas personas. Y la pregunta es, ¿quiénes son esas personas? Bueno, hay personas que son sensibles a la cafeína, por ejemplo. El consumo de café menos de 6 horas hace de ir a la cama en quienes son sensibles a la cafeína y ocasiona alteraciones del sueño. Hay muchas personas que dicen, después de las 3 de la tarde no puedo tomar café porque entonces no voy a dormir. Y son precisamente esas personas que tienen sensibilidad a la cafeína. Hay ciertas otras personas que tienen, por ejemplo, que son propensos a tener arritmias del corazón y debido a esos efectos no deben consumir ningún estimulante como lo es el café. Hay otros que tienen trastornos digestivos, que sufren, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, que padecen de úlceras. Entonces el café ya resulta un poco irritante. Así que si es usted de esas personas que lo puede disfrutar, adelante. Se puede tomar tranquilamente su tacita de café 2 o 3 veces al día. Y si es usted de esa persona que es muy sensible a la cafeína y que le resulta pues irritante, lo siento mucho. No va a tener los beneficios del café. Sin embargo, pudiera sustituirlo por una taza de té, por una agua con limón, que es muy refrescante, sobre todo en esta temporada. Que lo disfrute. Hasta la próxima. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Y ahora pasamos a nuestro segmento de farándula en Radio Martí. Escuchen, la banda Los Bam Bam cumple 50 años y lo está celebrando con una gira mundial que incluye a Estados Unidos. A pesar del rechazo a la actuación de músicos de la isla en territorio estadounidense, Los Bam Bam sí han tocado en Miami y tocaron en mayo y lo hacen en California este mes, yendo después a Nueva York y la capital Washington. El líder de la orquesta, Samuel Formel, afirmó que no son políticos y que en sus conciertos no se habla de política, sino de lo que se hace es bailar. En 1999, los Bam Bam ganaron un premio Grammy por su 15º álbum. Cuando termine su gira por Estados Unidos, los Bam Bam van a ir al Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Y este mes, líderes de Miami aprobaron una resolución en la que se pide al Congreso que otorgue poderes a los gobiernos locales para impedir justamente la actuación de músicos cubanos en ciudades estadounidenses. Y ahora nos vamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, en 1 hora y 6 minutos exactamente, les estaremos presentando el esperado programa Al Duro y sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y, por supuesto, lo último del mundo deportivo. Abordaremos los Juegos Olímpicos, Tokio 2020, también los Panamericanos, ya prácticamente al comenzar el venidero 26 de julio en Lima, Perú. Y bueno, la amplia delegación estadounidense sale favorita para ganar por países en esta cita continental y otras naciones que se van a disputar los puestos del 2 al 5, como el caso de Brasil, está Colombia, está México, que ganó recientemente los centroamericanos en Barranquilla, y bueno, también la delegación cubana, que debe finalizar posiblemente entre los 5 primeros por naciones en los diferentes deportes. Bueno, hoy jueves ya terminaron varios partidos en las grandes ligas de béisbol, y el equipo del Houston fue blanqueado por el picheo de los Piratas. Sin embargo, Houston, pese a perder hoy, también anoche, conservó cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 50 éxitos y 32 derrotas. Hoy por el Houston, el tunero Jordan Álvarez, el sensacional novato, se fue de 1-0 jugando el left field, bajó a 2.98, en tanto Yulieski Gurriel, jugando en primera base y también en la antesala de 4-2, aumentó su promedio ofensivo a 258. Atlanta perdió ante los Cachorros, pero aún así Atlanta sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Aquí el Mora Junior, el cubano, de 2-0 por los Cachorros, mientras que el Milwaukee logró victoria de 4-2 ante los Marineros de Seattle, y el habanero Yasmani Grandal hoy jueves se fue de 4-0, mientras que Detroit perdió ante el Texas 3-1. El cubano-americano y Castellanos con un sencillo. Y bueno, la jornada de anoche, resaltar la brillante labor monticular del zurdo de Guantánamo, Ronnie Salías. Lanzó el octavo y el noveno inning sin ningún problema y preservó la victoria del equipo del Seattle, que superó 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Y de esa forma, el pitcher de Guantánamo, Ruenis, salvó su partido número 10 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y Margarita, hoy jueves va a comenzar ya los cuartos de finales de la Copa América de fútbol.
¿Quiénes quedan? Brasil. ¿Quiénes quedan?
Bueno, Brasil estará jugando esta noche contra el elenco de Paraguay. Debe avanzar. Y bueno, Argentina podría ser el rival de Brasil si ambos ganan en las semifinales de la Copa América de Fútbol. Y ya se aprobó por parte del Consejo Mundial de Boxeo la pelea por el título mundial entre Mairis Briedis de Letonia y el cubano Junior Dorticós.
Te quedan 20 segundos. Pues,
así que esperamos que Junior Dorticós vuelva a ser campeón mundial absoluto en el peso crucero. Y bueno, estaremos al tanto de este esperado pleito entre Briedis y Junior.
Lo ha luchado, ojalá tenga suerte y gane.
Perdió también el año pasado, pero ya está entre los tres mejores del mundo en el peso crucero. Hasta aquí el Deporte Margarita, nos vemos a las 7.
Al Duro y sin Guante por Radio Martí.
Por supuesto, gracias.
Edemio Navas González. Y ya conocen las noticias principales, como siempre les digo, en Cuba y el resto del mundo, por Radio Martí. Información por Radio Martí en esta edición del noticiero de las 5 de la tarde. Agradecemos a Edemio Navas González, por supuesto, en los deportes. Nuestro colega Pedro Corzo, Noticias en Perspectiva. Ariane González y Eduardo Luján en las noticias. En los controles, Efraín García. Y en la producción, Luis Covarrubias. Les habla Margarita Rojo. Quédense ahí, no muevan nada, no se muevan. Nosotros sí lo hacemos. Nos trasladamos a Televisión Martí con el noticiero. Ahí están Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Por lo pronto, pasen buenas noches.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.